Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a todos a la sala de charlas, hoy día 15 de octubre del año 2012. Como he dicho, vamos a seguir estudiando el libro del profeta Enoch, a San Enoch. Nos quedamos en el capítulo 89, en el verso 36, así que vamos a seguir leyéndolo. Tenemos en la sala, como siempre, a nuestro hermano Ábalos, que con su magnífica voz pues va a ayudar a leer unos cuantos pasajes de la Biblia. De modo que antes de iniciar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias y que nos guíe toda la verdad en esta charla, en esta reunión, en esta tertulia que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la reunión que vamos a tener aquí una vez más. Permites que nos reunamos a través de esta herramienta, diferentes hermanos y hermanas de otros países, para estudiar y para aprender más pues de las Sagradas Escrituras y también de este libro del profeta, ¿no? Que aunque no está en la Biblia, es un libro, pues documento que tú inspiraste y que nos ayuda, Señor, a entender pues mejor también lo que enseñas en las Sagradas Escrituras. Entonces te pedimos que nos ayudes, que nos guíes a toda la verdad con tu espíritu y que sirva de edificación para todos los que estamos en la sala. Y no solamente para nosotros, sino para los que se bajen esta charlita a través de internet. Señor, danos paciencia y fe pues en medio de esta situación, en medio de esta sociedad en la cual pues lo que reina es la maldad, reina la apostasía, y más que nunca pues necesitamos la paciencia y la fe para poder llegar a la meta, que es el glorioso reino tuyo, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como he dicho, nos quedamos el otro día en el capítulo 89 de Enoch, en el verso 36. Vamos a seguir leyendo, que dice lo siguiente, en el verso 37, y dice así: seguí mirando hasta que se durmió esa oveja que se había unido al cordero que dirigía a las ovejas. Observé hasta que todas las ovejas mayores hubieron perecido y se levantaron en su lugar unas menores, y ellas entraron en un pastizal y se acercaron a un río. Bueno, ¿de qué nos está hablando esta profecía? Que como sabéis, la dio en forma de metáfora, en forma simbólica el profeta, ¿no? ¿De qué nos está hablando aquí? Pues esta profecía de Enoch se cumplió cuando la generación de israelitas que salieron de Egipto, como vimos el otro día, perecieron en el desierto. Hubo una generación, que es la que salió de Egipto, que murieron, que perecieron a causa de su incredulidad, y una nueva generación se dispuso a entrar en la tierra prometida, ¿no? En la tierra de Israel. El río al que hace referencia aquí la profecía de Enoch se refiere evidentemente al río Jordán. Ya conocemos toda la historia. Y sigue diciendo el profeta Enoch. Después la oveja que los guiaba, ya sabéis que la oveja esta que los guiaba se refiere a Moisés. Esta oveja que los guiaba y que se había convertido en un hombre fue separada de ellas. Se durmió y todas las ovejas le buscaron y lloraron por ella con grandes lamentos. Mirad, la oveja que se durmió hace referencia, como he dicho, a Moisés, el cual pues murió, como sabéis, viendo la tierra prometida, pero sin llegar a entrar en ella. Entonces el pueblo de Israel lloró mucho por la muerte de Moisés. Esto lo podemos leer en este relato en Deuteronomio capítulo 34, versos 1 al 12. Y seguimos leyendo, dice: vi hasta que terminaron de llorar por esta oveja. Después atravesaron este río y vinieron otras ovejas que las guiaron en lugar de las que se durmieron después de haberlas guiado. Esta profecía de Enoch se cumplió cuando los israelitas, liderados por el sucesor de Moisés, ¿quién era el sucesor de Moisés? Fue Josué. Pues atravesaron el río Jordán y entraron, como sabemos, en la tierra prometida. Esto lo podemos comprobar en los capítulos 3 y 4 del libro de Josué. Y sigue diciendo el profeta Enoch. Vi las ovejas hasta que entraron en una región hermosa, en una tierra agradable y espléndida. Vi esas ovejas hasta que fueron saciadas, y el campamento estaba entre ellas en esa tierra agradable. Esta profecía de Enoch se cumplió cuando Israel, bajo el mando de Josué, y después de derrotar a las naciones enemigas, de ahí de la tierra de Canaán, tomó posesión de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. El campamento se refiere al tabernáculo de reunión, el cual estaba en medio de Israel. Ahí se encontraba este campamento. Vamos a leer el texto, el relato. Hermano Ábalos, nos puedes leer en el libro de Josué, en el capítulo 11, versos 16 al 20. Josué 11, versos 16 al 20.
Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Josén, los llanos y Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá que sube hacia Seir, hasta Balgad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, ahí cuando entraron en la tierra, pues tomaron posesión, derrotaron a esas naciones malvadas. Eran gentes malvadas, terroríficas, y acabaron con ellos. Por orden del Señor, fueron exterminados. Y sigue diciendo el profeta Enoch lo siguiente. Tan pronto como abrían los ojos, se cegaban, hasta que se levantó otra oveja y las guió y las condujo a todas y se abrieron sus ojos. Mirad, esta profecía de Enoch se cumplió cuando Israel cayó en la apostasía, adorando a los Baales, como por ejemplo leemos en Jueces capítulo 2, versos 11 al 13. La otra oveja, esta otra oveja que menciona Enoch, que levantó Dios, ¿a quién hace referencia? Pues hace referencia a Otoniel, el libertador. Esto lo podemos leer en Jueces capítulo 3, versos 9 al 11. Y sigue diciendo Enoch lo siguiente: los perros, los zorros y los jabalíes salvajes se pusieron a devorar estas ovejas, hasta que el señor de las ovejas levantó un carnero de en medio de ellas para guiarlas. Ese carnero comenzó a embestir de un lado y de otro a esos perros, zorros y jabalís, hasta que hizo perecer a todos ellos. Estos perros, estos zorros, los jabalís que devoraban a las ovejas, pues hace referencia a los ejércitos de las naciones paganas, los cuales atacaban constantemente a Israel. El carnero que Dios levantó en medio de Israel representa al rey Saúl, como leemos en 1 Samuel capítulo 9, versos 1 al 27. Es, como sabéis, él pues guió al pueblo de Israel. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando Saúl atacó a los enemigos de Israel y los venció. Podemos leer este relato en 1 Samuel capítulo 11, versos 1 al 15. Y sigue diciendo Enoc lo siguiente: esa oveja cuyos ojos fueron abiertos vio que al carnero que estaba entre las ovejas lo abandonaba su gloria y comenzaba a embestir a las ovejas, a pisotearlas y a comportarse en forma indebida. Entonces el señor de las ovejas envió al cordero a otro cordero y lo ascendió para que fuera un carnero y dirigiera a las ovejas en vez del carnero al que había abandonado su gloria. Fue a su lado y le habló en secreto y lo ascendió a carnero. Lo hizo juez y pastor de las ovejas. Pero durante todos estos acontecimientos los perros oprimían a las ovejas. Mirad, esta profecía de Enoc se cumplió cuando el rey Saúl comenzó a apartarse del señor Yahvé. Y entonces Saúl fue desechado por Dios, como leemos en 1 Samuel capítulo 15, versos 1 al 35. Y David fue proclamado entonces rey de Israel, tras la muerte de Saúl. Así lo leemos en 2 Samuel 5, 1 al 5. Y sigue diciendo el profeta Enoc: el primer carnero persiguió al segundo, y este segundo salió y huyó de su presencia. Pero vi hasta que los perros abatieron a aquel primer carnero. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Enoc? Pues esta profecía se cumplió cuando Saúl, el rey Saúl, que es el primer carnero, recordarlo, persiguió al rey David, el segundo carnero, para matarlo. Y entonces David huyó de su presencia, como leemos en 1 Samuel, capítulo 19, versos 1 al 11. Y después los filisteos, es decir, los perros, hicieron a Saúl con su flecha, le capturaron y entonces le hirieron y este se suicidió. Hirieron a Saúl con las flechas y este, pues lo que hizo el rey Saúl es que se suicidó. Este relato lo podéis leer en 1 Samuel capítulo 31, versos 1 al 13. Y sigue diciendo el profeta Enoc: después ese segundo carnero, recordad que se refiere al rey David, se levantó y condujo a las ovejas y engendró numerosas ovejas, y luego se durmió. Una pequeña oveja se convirtió en carnero y fue el juez y líder en su lugar. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando el rey David, repito, es el segundo carnero, fue proclamado rey de Israel. Después David tomó numerosas, como dice la Biblia, numerosas concubinas y esposas en Jerusalén, y le nacieron muchos hijos e hijas. Así lo podéis leer en 2 Samuel, capítulo 5, versos 13 al 15. Y al final de sus días, el rey David durmió, es decir, murió. Así lo leemos en 1 Reyes, capítulo 2, versos 10 y 11. La pequeña oveja que se convirtió en carnero, ¿quién fue? Pues fue el hijo de David, que fue Salomón. Fue su hijo Salomón, el cual fue, como sabéis, el juez y el rey de Israel. Así lo leemos en 1 Reyes, capítulo 1, versos 28 al 40. Y sigue diciendo el profeta Enoc lo siguiente: esas ovejas crecieron y se multiplicaron. Todos esos perros, zorros y jabalís tuvieron miedo y huyeron lejos. Este carnero embistió y mató a todas las bestias salvajes, y esas bestias no tuvieron más poder entre las ovejas ni les guiaron más. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando, durante el reinado de Salomón, Israel vivió en paz y todos sus enemigos, los enemigos de Israel, habían sido derrotados por Salomón. Esto lo podéis leer en Primera de Reyes, capítulo 2, versos 13 al 46. Y sigue diciendo el profeta Enoc: Esa casa llegó a ser grande y amplia, y fue edificada por esas ovejas. Una torre elevada y grande fue construida sobre la casa para el señor de las ovejas. El campamento era bajo, pero la torre muy alta, y el señor de las ovejas se mantenía sobre ella, y ofrecieron ante él una mesa llena. Mirad, esta profecía de Enoc se cumplió cuando Salomón construyó en Jerusalén el templo. el templo de Dios, el templo para el Señor Yahvé, la torre elevada y grande mencionada ahí en la profecía de Enoc. Así lo leemos en 1 Reyes, capítulo 6, versos 1 al 38. Y sigue diciendo Enoc: después vi a esas ovejas errar de nuevo e ir por una multitud de caminos y abandonar su casa. El señor de las ovejas llamó de entre ellas a algunas ovejas y las envió al lado de las ovejas, pero las ovejas comenzaron a asesinarlas. Mira, esta profecía de Enoc se cumplió cuando Israel se apartó de nuevo del Señor, se apartó de Yahvé, y entonces el Señor llamó de entre esas ovejas a otras ovejas. ¿Y qué otras ovejas fueron esas? Pues fueron los profetas de Israel, para que amonestaran, para que exhortaran al pueblo y se arrepintieran. Pero las ovejas apóstatas y malvadas, ¿qué hicieron con estos profetas enviados por Dios? Los asesinaron, los mataron. Así lo leemos en 1 Reyes, capítulo 14, versos 22 al 24, capítulo 15, versos 33 y 34, y el capítulo 18, verso 13. Y sigue diciendo Enoc: pero una de ellas fue salvada y no fue muerta. Salió y gritó a causa de las ovejas, y ellas quisieron matarla, pero el señor de las ovejas la salvó de entre las manos de las ovejas. La hizo subir y habitar cerca de mí. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando el profeta Elías fue salvado por Dios. Así lo leemos en 1 Reyes, capítulo 17, versos 1 al 4. Y sigue diciendo Enoc: él envió, sin embargo, muchas otras ovejas a esas ovejas para testificarles y para lamentarse sobre ellas. Después las vi abandonar la casa del Señor y su torre. Erraban en todo y sus ojos estaban cerrados. Vi al Señor de las ovejas hacer una gran carnicería con ellas, hasta que esas ovejas provocaron la carnicería y traicionaron su puesto. Él las abandonó en las manos de los leones y los tigres, de los lobos y las hienas, de los zorros y de todas las bestias salvajes que comenzaron a despedazar a estas ovejas. Las vi abandonar su casa y su torre y entregarlas a los leones para que las destrozaran y devoraran. Tremenda profecía. Fijaos, esta profecía se cumplió cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquistó el reino de Judá y destruyó el templo de Jerusalén. La torre se refiere al templo de Jerusalén, matando a muchos judíos, y entonces los judíos fueron abandonados en manos de sus enemigos, a causa de sus pecados y de sus idolatrías. Así lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 25, versos 8 al 21. Y sigue diciendo Enoc: me puse a gritar con todas mis fuerzas y a llamar al Señor de las ovejas, y le hice ver que las ovejas eran devoradas por todas las bestias salvajes. Pero él permaneció inmutable, y cuando las vio, se alegró al ver que eran devoradas, tragadas y robadas, y las abandonó para que fueran pasto de las bestias. Él llamó a 70 pastores y les entregó a esas ovejas para que las llevaran a pastar, y les dijo a los pastores y a sus acompañantes: que cada uno de vosotros lleve de ahora en adelante a las ovejas a pacer, y todo lo que os ordene, hacedlo. Os las entregaré debidamente contadas, y os diré cuáles deben ser destruidas, y esas hacedlas perecer. Y les entregó aquellas ovejas. Después él llamó a otro y le dijo: observa y registra todo lo que los pastores hacen a estas ovejas, ya que ellos destruyen más de las que yo les he mandado. Todo exceso y destrucción que sea ejecutado por los pastores, registradlo. ¿Cuántos destruyen de acuerdo con mi orden y cuántos de acuerdo con su propio capricho? Ponen la cuenta de cada pastor la destrucción que efectúe. Lee luego el resultado ante mí. ¿Cuántas destruyeron y cuántas les entregué para su destrucción? Que esto pueda ser un testimonio contra ellos para saber toda acción de los pastores, que yo les evalúe y vean lo que hacen y si se atienen o no a lo que les he ordenado. Pero ellos no deben enterarse, no debes contarlo a ellos ni debes advertirles, sino solamente anotar cada destrucción que los pastores ejecuten, una por una y al momento, y exponer todo eso ante mí. Vi cuando esos pastores pastorearon en su tiempo y comenzaron a matar y destruir a más ovejas de las que fueron ofrecidas, y ellos entregaron a esas ovejas en manos de los leones. Los leones y los tigres devoraron a gran parte de esas ovejas, y los jabalís comieron junto con ellos. Ellos quemaron esa torre y demolieron esa casa. Me entristecí muchísimo por esa torre, porque la casa de las ovejas fue demolida, y ya no pude ver si esas ovejas entraban en esa casa. Los pastores y sus cómplices entregaron a esas ovejas a todas las bestias salvajes para que las devoraran, pero cada uno de ellos había recibido un número determinado y fue anotado para cada uno de ellos, pero el otro en un libro cuántas de ellas habían destruido. Cada uno mataba y destruía más de las que fueron prescritas, y yo comencé a llorar y a lamentarme por causa de esas ovejas. Entonces, en la visión, observé al que escribía cómo anotaba cada una que era destruida por esos pastores, día por día, y él llevó y expuso todo el libro y mostró al Señor de las ovejas todo lo que realmente habían hecho ellos, y todo lo que cada uno había hecho, y todas las que ellos habían entregado a la destrucción. Y el libro fue leído ante el Señor de las ovejas, y él tomó el libro en su mano, lo leyó, lo selló y lo archivó. Tras eso, vi que los pastores las llevaban a pastar durante 12 horas, y aquí que 3 de esas ovejas regresaron. Arribaron, entraron y empezaron a edificar todo lo que se había derrumbado de esa casa, pero los jabalíes se lo impidieron, y ellas no fueron capaces. Después, ellas comenzaron de nuevo a construir, como antes, elevaron la torre, que fue llamada Torre Alta, y comenzaron de nuevo a colocar una mesa ante la torre, pero todo el pan que había estaba contaminado e impuro. Bien, ¿de qué nos está hablando aquí el profeta Enoc? Esta profecía se cumplió cuando los judíos, por decreto del rey Ciro, regresaron de nuevo a Jerusalén, después de la cautividad en Babilonia. ¿Sabes? Estuvieron 70 años en Babilonia, después regresaron a Jerusalén y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Esto lo podemos leer en Esdras, capítulo 1, versos 1 al 11, capítulo 5, versos 1 al 17. Y sigue diciendo Enoc: acerca de todo esto, los ojos de esas ovejas estaban cegados y no veían, y sus pastores tampoco, y él las entregó para una mayor destrucción a sus pastores, que pisotearon las ovejas con sus pies y las devoraron. El Señor de las ovejas se mantuvo indiferente hasta que todas las ovejas fueron dispersadas por el campo y se mezclaron con ellas, y ellos no las salvaron de las manos de las bestias. Mirad, esta profecía de Enoc se cumplió 40 años después de que los jefes de los judíos condenaran a muerte al Señor Jesús. Entonces, en el año 70, los judíos fueron entregados a una mayor destrucción, que fue la que ocurrió con Nabucodonosor, siglos atrás. Entonces, en el año 70, las legiones romanas invadieron por el general, lideradas por el general Vespasiano Tito Vespasiano, pues lo que hicieron fue que invadieron Jerusalén, invadieron Judea, y el templo fue destruido completamente. Los judíos supervivientes fueron llevados como esclavos a Roma y fueron dispersados por el campo, es decir, fueron dispersados por el mundo. Así lo leemos en Mateo 24, versos 15 al 22, y en Lucas capítulo 1, versos 20 al 24. Y sigue diciendo Enoc: el que había escrito el libro lo trajo, lo mostró y lo leyó ante el Señor de las ovejas. Le imploró y suplicó por cuenta de ellas y le mostró todos los actos de los pastores y dio testimonio ante él contra los pastores. Tomó el libro vigente, lo depositó al lado de él y se fue. Capítulo 90. Observé en esta forma hasta que 35 pastores emprendieron el pastoreo, y ellos cumplieron estrictamente sus turnos. Desde el primero, cada uno las fue recibiendo en sus manos, a fin de apacentarlas cada pastor en su turno respectivo. Después de esto, en una visión, vi venir a todas las aves rapaces del cielo: águilas, buitres, gavilanes y cuervos. Las águilas guiaban a todas esas aves y se pusieron a devorar a estas ovejas y picarle los ojos y a devorar sus carnes. Las ovejas gritaron porque su carne estaba siendo devorada por las aves. Yo miraba y me lamentaba en mi sueño por el pastor que apacentaba las ovejas. Observé hasta que esas ovejas fueron devoradas por las águilas, los gavilanes y los buitres, que no les dejaron ninguna carne, ni piel, ni tendones sobre ellas, y no les quedaron más que sus huesos, hasta que los huesos también cayeron al suelo y las ovejas llegaron a ser muy pocas. Vi cuando 23 pastores habían apacentado y habían cumplido estrictamente sus turnos 58 veces. He aquí que unos corderos nacieron de esas ovejas blancas y llegaron a abrir sus ojos y ver, y le balaron a las ovejas y les gritaron. Pero no les escucharon lo que decían, porque estaban extremadamente sordas y demasiado ciegas y cada vez peor. Vi en la visión como los cuervos volaban sobre estos corderos y agarraban a uno de ellos y dispersaban a las ovejas y las devoraban. Observé hasta que retoñaron los cuernos de estos corderos y los cuervos se los hacían caer. Y vi hasta que allí un gran cuerno retoñó en una de estas ovejas y sus ojos se abrieron. Ella los miró y les gritó a las ovejas y los carneros la vieron y acudieron todos a su lado. A pesar de esto, todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes seguían arrebatando a las ovejas, se echaban sobre ellas y las devoraban. Aún las ovejas permanecían en silencio, pero los carneros gritaban y se lamentaban. Luego estos cuervos lucharon y batallaron con ella y quisieron tumbar su cuerno, pero no pudieron hacerlo. Vi hasta que los pastores, las águilas, los buitres y los gavilanes vinieron y le gritaron a los cuervos que rompieron el cuerno de ese carnero y lucharon y batallaron contra él. Y él combatió contra ellos y gritó para que acudieran en su ayuda. Todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes se congregaron y llevaron con ellos a todas las ovejas del campo. Se reunieron y se conjuraron para hacer pedazos este cuerno del carnero. Vi al hombre que había escrito el libro por orden del Señor abrir el libro acerca de la destrucción que habían ejecutado los 12 últimos pastores, revelar ante el Señor que ellos habían destruido mucho más que sus predecesores. Vi a ese hombre que había anotado los nombres de los pastores y lo había llevado y presentado ante el Señor de las ovejas, que llegó en ayuda de aquel carnero, lo socorrió, lo rescató y le mostró todo. Y vi venir a su lado al Señor de las ovejas, enfurecido. Todos los que lo vieron huyeron y ensombrecieron ante su presencia. Observé el momento en que una gran espada fue entregada a las ovejas y ellas procedieron contra todas las fieras del campo para matarlas, y todas las bestias y las aves huyeron de su presencia. Y vi cuando el Señor de las ovejas fue junto a ellas, tomó en sus manos la vara de su cólera, golpeó la tierra y la tierra se resquebrajó. Y todas las bestias y las aves del cielo cayeron lejos de estas ovejas y fueron engullidas por la tierra que se cerró sobre ellas. Sin ninguna duda, esta profecía de Enoc se va a cumplir en el futuro. Esta es una profecía que se cumplirá antes de la venida gloriosa de Cristo. Cuando ocurra esta venida gloriosa del Señor Jesús, pues habrá cumplido esta profecía. Entonces Él vendrá con gran ira, el Señor vendrá con gran ira desde el cielo para destruir a los enemigos de esas ovejas, los enemigos de sus ovejas, es decir, a los enemigos de Israel, del pueblo de Israel. Entonces estas ovejas de Cristo, el pueblo de Israel, que también se puede referir a los cristianos, destruirán a sus enemigos y gobernarán a las naciones con vara de hierro. Así lo dice el libro del Apocalipsis. La vara de su cólera, que tendrá el Señor en sus manos, pues es la misma vara de hierro mencionada en el libro del Apocalipsis, con la cual Él va a juzgar a las naciones y va a destruir a todos sus enemigos. Así lo leemos en Apocalipsis 19:15. Y sigue diciendo el profeta: no. Vi cuando su trono fue erigido sobre la tierra agradable. El Señor de las ovejas se sentó sobre el trono y el otro tomó los libros sellados y los abrió ante el Señor de las ovejas. Esta profecía de Enoc se va a cumplir cuando el Señor Jesús descienda a la tierra y se siente en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Tal como hemos visto, esta profecía de Enoc se repite varias veces en el libro de Enoc. Cuando venga el Señor, el Hijo del Hombre, y se siente en su trono de gloria. Se cumplirá en Mateo 25, versos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga con todos sus santos ángeles, y se siente en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Y sigue diciendo el profeta, ¿no?, que el Señor llamó a esos hombres blancos, los siete primeros, y mandó que ellos llegaran ante Él, comenzando por la primera estrella que las guiaba, a todas las estrellas cuyo miembro sexual era como el de los caballos, y ellos las llevaron a todas ante Él. Luego Él habló al hombre que escribía ante Él, uno de los siete hombres blancos y le dijo: «Toma a esos 70 pastores a quienes se había encomendado las ovejas y que después de haberlas recibido degollaron a muchas más de las que se les había mandado. He aquí que los vi a todos encadenados y todos se postraron ante él. El juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas y ellas fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación. Fueron arrojadas a un abismo lleno de fuego, llamas y columnas de humo». Mirad, esta profecía de nuevo se va a cumplir cuando esos ángeles que pecaron, esos 200 ángeles que descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres, pues se unieron sexualmente a estas terrícolas, como dice Génesis capítulo 6, verso 2, y nacieron pues esa raza de gigantes. Pues estos serán juzgados, cuando el Señor Jesús venga, van a ser juzgados y destruidos. Los cristianos verdaderos, dice la Escritura, que van a participar en este juicio de los ángeles. Lo dijo el propio apóstol Pablo, vamos a leer este interesante texto. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 6, verso 3. Fijaos lo que dijo sobre este juicio futuro de los ángeles. Hermano, nos puede leer ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 3.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Gracias, hermano. Estos ángeles, ¿dónde están ahora? Pues están encadenados en un lugar que la Biblia llama el Tártaro, o abismo, hasta que sean juzgados por Dios. Así lo leemos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, y en Judas, versículo 6. Y cuando sean condenados, pues serán arrojados al fuego eterno. Así lo leemos en Mateo 25, 41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Todo esto, como vemos, ya fue profetizado por Enoc. Y sigue diciendo el profeta Enoc: entonces los 70 pastores fueron juzgados, encontrados culpables y arrojados al abismo ardiente. Vi en ese momento como un precipicio que se estaba abriendo en medio de la tierra. Llevaron aquellas ovejas ciegas hasta allí y todas fueron juzgadas, encontradas culpables y arrojadas al abismo, en semejante abismo de fuego, y ellas ardieron en ese precipicio que estaba a la derecha de esa casa. Vi arder a esas ovejas y sus huesos también ardían. Me levanté para ver cómo él desarmó esa vieja casa. Se llevó todas sus columnas, vigas y adornos de la casa que fueron retirados al mismo tiempo, y se los llevaron y los pusieron en un lugar al sur de la tierra. Vi cuando el Señor de las ovejas trajo una nueva casa, más grande y alta que la primera, y él la puso en el sitio de la primera que había sido desarmada. Y todas sus columnas eran nuevas, y sus adornos eran nuevos y mayores que los de la primera. La casa vieja que se había llevado, pues fue destruida. Todas las ovejas estaban adentro. Mirad, esta profecía de Enoc se va a cumplir durante el milenio, cuando sea construida una nueva casa, un nuevo templo del Señor en la ciudad de Jerusalén. Esta construcción de ese futuro templo grandísimo está descrita en Ezequiel capítulos 40 al 48. Es en ese templo, en esa casa, pues donde estará también el Señor. Cuando esté en la tierra, pues estará en este templo de Jerusalén. Y sigue diciendo el profeta Enoc: vi a todas las ovejas que quedaban, a las bestias de la tierra y a las aves del cielo, inclinarse para rendir homenaje a estas ovejas, suplicarles y obedecerles en todas las cosas. Esta profecía de Enoc se va a cumplir cuando los supervivientes de las naciones de la tierra se inclinen como señal de sumisión y obediencia ante las ovejas de Cristo, es decir, ante los verdaderos cristianos, cuando ellos estén gobernando con Jesús sobre las naciones de la tierra, gobernarán con vara de hierro. Entonces estas ovejas se postrarán ante ellos, señal, como he dicho, de sumisión y de obediencia. Así lo leemos en Apocalipsis, capítulo 2, verso 26 y 27, y el capítulo 3, verso 9, cuando habla de esta sinagoga de Satanás, cómo se postrarán ante estos vencedores en señal de reverencia, en señal de sumisión. Y sigue diciendo el profeta, ¿no? Luego esos tres que estaban vestidos de blanco, aquellos que me habían elevado antes, me tomaron de la mano, y también el carnero me tomó la mano y me hicieron subir y sentar en medio de estas ovejas, antes de que tuviera lugar el juicio. Estas ovejas eran todas blancas y su lana abundante y pura. Esta profecía de Enoc, ¿a qué está haciendo referencia? Pues a las vestiduras blancas que van a tener las ovejas de Cristo cuando sean transformados de mortal a inmortalidad en la venida gloriosa del Señor. Estarán vestidos con vestiduras blancas. Lo podemos leer en Apocalipsis 3, en versos 4 y 5. Vamos a leer estos pasajes porque son muy importantes. Hermano Ávalo, nos puede leer en Apocalipsis capítulo 3, versos 4 y 5.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos lo que dijo el profeta Enoc, repito. Dijo Enoc, estas ovejas eran todas blancas y su lana abundante, refiriéndose a las ovejas de Cristo. Estarán vestidas con vestiduras blancas. Vete ahora a 1 Corintios capítulo 15 y léenos el verso 23, hermano Ábalos. 1 Corintios 15, 23.
Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Gracias, hermano. Como podéis ver, es en la venida de Cristo, la venida gloriosa de Cristo, cuando estas ovejas serán transformadas, resucitarán a la venida de Cristo. Y ahora vamos a ver cómo serán transformadas. Lo explicó el apóstol Pablo en los versos 50 al 54. ¿Nos puedes leer, hermano, ahí en el capítulo 15, los versos 50 al 54?
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, ahí se describe la futura transformación instantánea de los verdaderos cristianos, cuando ocurra esa venida del Señor, que es mencionada en el verso 23 que ha leído antes el hermano. Bien, sigue diciendo el profeta Enoc. Y todas las que habían sido destruidas o dispersadas por las bestias del campo y las aves del cielo se congregaron en esta casa y el Señor de las ovejas se regocijó con gran alegría porque todas eran buenas y porque ellas habían regresado a su casa. Esta profecía de Enoc se va a cumplir cuando sea restaurada la nación de Israel, sean reunidas de nuevo en su tierra, en la tierra prometida, y sean congregados de nuevo en el templo, en el nuevo templo de Jerusalén, que es mencionado en Ezequiel capítulos 40 versos capítulo 40 al 48. Se refiere a la futura restauración de la nación de Israel. Y sigue diciendo el profeta Enoc: vi cuando ellas depusieron esa espada que había sido dada a las ovejas, ellas la llevaron a la casa y la sellaron en presencia del Señor. Y todas las ovejas fueron invitadas a esta casa, aunque no cabían. Sus ojos fueron abiertos y ellas vieron bien y no hubo ninguna de ellas que no viera. Vi que esta casa era grande, amplia y estaba completamente llena. Vi que un toro blanco nació y sus cuernos eran grandes y todas las bestias del campo y todas las aves del cielo le temían y le suplicaban a toda hora. Vi cuando fueron cambiadas todas sus especies y todas se convirtieron en toros blancos y el primero entre ellos se transformó en un cordero que llegó a ser un gran búfalo que tenía sobre su cabeza dos cuernos negros y el Señor de las ovejas se regocijó sobre él y sobre todos los toros. Yo estaba dormido en medio de ellos y me desperté después de haberlo visto todo. Tal es la visión que tuve cuando estaba durmiendo y cuando me desperté bendije al Señor de justicia y lo glorifiqué. Entonces lloré mucho y sin contener mis abundantes lágrimas, hasta más no poder, y cuando yo miraba se deslizaban sobre lo que veía, sobre todo ocurrirá y se cumplirá, porque todo se cumplirá, porque uno tras otro me fueron revelados todos los actos de los hombres. Esa noche recordé mi primer sueño y lloré y me angustié porque había tenido esa visión. Capítulo 91. Ahora, hijo mío Matusalén, convoca en torno a mí a todos tus hermanos y reúne a mi alrededor a todos los hijos de tu madre, porque la palabra me llama y el Espíritu se ha vertido sobre mí, para que os revele todo lo que pasará, todo lo que pasará hasta la eternidad. Así Matusalén fue y se juntó con todos sus hermanos y congregó a sus parientes. Y Enoc le habló a todos los hijos de justicia y les dijo: oíd, hijos míos, todas las palabras de vuestro padre, y atended la palabra de mi boca, pues es a vosotros a quienes exhorto y digo: bien amados, amad la justicia y caminad con ella. No os acerquéis a la justicia con un corazón doble, ni os asociéis con los de doble corazón. Caminad con rectitud, hijos míos, os guiará por buenos caminos y la justicia os acompañará. Sé que la violencia se incrementa sobre la tierra y un gran castigo va a ejecutarse sobre ella, y toda la injusticia será exterminada, cortada de raíz, y sus estructuras serán completamente demolidas. La injusticia va a ser consumada de nuevo sobre la tierra, y todas las acciones de injusticia, opresión y transgresión se duplicarán y prevalecerán. Pero cuando toda clase de obras de pecado, injusticia, blasfemia, violencia se hayan incrementado y la apostasía, la desobediencia y la impureza aumenten, un gran castigo del cielo vendrá sobre la tierra, y el Señor Santo vendrá con ira y castigo sobre la tierra para ejecutar el juicio. En esa época la violencia será cortada de raíz y la injusticia y el engaño serán destruidas bajo el cielo. Todos los ídolos de las naciones y sus templos serán abandonados, quemados con fuego y desterrados de toda la tierra. Esta profecía de Enoc se va a cumplir cuando el pecado, la injusticia, la blasfemia y la violencia lleguen a su máximo, lleguen a su clímax. Y entonces el Señor Jesucristo vendrá del cielo con gran poder y gloria para castigar a los impíos y para juzgar al mundo, tal como dice la profecía. Los justos, sigue diciendo Enoc, se levantarán de sus sueños, la sabiduría surgirá y les será dada, y la tierra descansará por todas las generaciones futuras. Esta profecía de Enoc se va a cumplir cuando los justos resuciten a la venida de Cristo, tal como leemos en pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 15 al 16, donde se habla de la venida del Señor y del arrebatamiento de su iglesia. Y entonces la tierra, sigue diciendo Enoc, va a descansar, va a entrar en el sábado, en ese reposo milenial, en ese milenio que menciona el libro del Apocalipsis, pues porque el Señor Jesús y sus santos glorificados van a estar reinando con justicia sobre la tierra durante ese periodo de 1000 años, tal como dice el libro del Apocalipsis. Y sigue diciendo Enoc: y ahora voy a hablaros, hijos míos, para mostraros todos los caminos de justicia y todos los caminos de violencia, y de nuevo os los mostraré para que sepáis lo que va a ocurrir. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y escoged los caminos de justicia y rechazad los de la violencia, porque marchan hacia la destrucción completa todos los que van por el camino de la injusticia. Capítulo 92. Lo que escribió Enoc y entregó a Matusalén su hijo y a todos los que habitan la tierra firme para que obren el bien y la paz. No os angustiéis en vuestro espíritu a causa de los tiempos, porque el gran santo ha dado un tiempo para todo. Los justos se levantarán de su sueño y avanzarán por senderos de justicia, y todos sus caminos y palabras serán de rectitud y gracia. Él otorgará la gracia a los justos y les dará su eterna justicia y su poder. Él permanecerá en bondad y justicia y marchará con luz eterna. En cambio, el pecado se perderá en las tinieblas para siempre y no aparecerá más desde ese día hasta la eternidad. Como podéis ver, pues aquí está hablando de la futura resurrección de los justos cuando anden pues con el Señor, permanecerán en la bondad, en la justicia, marcharán con luz eterna, ya que tendrán la luz de Dios, como dijo Jesús, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y entramos en el capítulo 93 de Enoc, que dice lo siguiente. Enoc reanudó su discurso diciendo: a propósito de los hijos de la justicia y acerca del elegido del mundo que ha crecido de una planta de verdad y de justicia, os hablaré y os daré a conocer yo mismo, Enoc, hijos míos, según he entendido y se me ha revelado todo por una visión celestial y por la voz de los vigilantes y los santos. En las tablas celestiales he leído y entendido todo. Continuó hablando Enoc y dijo: yo, Enoc, nací el séptimo, en la primera semana, en la época en que la justicia aún era firme. Después de mí vendrá la semana segunda, en la que crecerán la mentira y la violencia, y durante ella tendrá lugar el primer final. Y entonces un hombre será salvado. Y cuando esta semana haya acabado, la injusticia crecerá, y Dios hará una ley para los pecadores. Mirad, esta profecía de Enoc se cumplió en la generación de Noé. En la época de Noé, que fue, como sabéis, el nieto de Enoc, la mentira y la violencia dominaban en toda la tierra. Así lo leemos en Génesis capítulo 6, verso 5, y en los versos 11 y 12. Y es entonces cuando el Señor Yahvé decidió destruir a todos los malvados por medio del diluvio. Este fue el primer fin del mundo, como dice la profecía de Enoc. El hombre que fue salvado, ¿quién fue? Pues fue Noé. Después del diluvio, la justicia creció de nuevo en la tierra. Y siglo después, el Señor Yahvé dio la ley por medio de Moisés. Tal como dijo ahí el profeta Enoc, y que leemos en Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17. Y sigue diciendo Enoc lo siguiente: después, hacia el final de la tercera semana, un hombre será elegido como planta de juicio justo, tras de lo cual crecerá como planta de justicia para la eternidad. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando el Señor Yahvé escogió a Abraham para formar su nación y bendecir por medio de él a todas las familias de la tierra. Como leemos en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, una planta de justicia se refiere a Abraham. Y sigue diciendo Enoc: luego, al terminar la cuarta semana, las visiones de los santos y de los justos aparecerán y será preparada una ley para generaciones de generaciones y un cercado. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando Dios dio la ley por medio de Moisés. Y sigue diciendo Enoc: después, al final de la quinta semana, una casa de gloria y poder será edificada para la eternidad. Esta profecía de Enoc se cumplió cuando Salomón edificó el templo de Dios en Jerusalén. Y sigue diciendo Enoc: luego, en la sexta semana, los que vivirán durante ella serán enceguecidos y su corazón infielmente se alejará de la sabiduría. Entonces un hombre subirá al cielo, y al final de esta semana la casa de dominación será consumida por el fuego y será dispersado todo el linaje de la raíz escogida. Esta profecía de Enoc se cumplió durante la generación perversa del Señor Jesús. El hombre que subió al cielo, ¿quién fue? Pues fue ni más ni menos que el propio Señor Jesús. Después de resucitar, 40 días después de resucitar, subió al cielo, como leemos en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. La casa de dominación que fue consumida por el fuego se está refiriendo a la destrucción que ocurrió al templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos pues le prendieron fuego y entonces los judíos fueron dispersados por el mundo. Y sigue diciendo Enoc: luego, en la séptima semana, surgirá una generación perversa, numerosas serán sus obras, pero todas estarán en el error. Esta profecía de Enoc se refiere a la última generación perversa. Y al final de esta semana serán escogidos los elegidos como testigos de la verdad de la planta de justicia eterna. Les será dada sabiduría y conocimiento por septuplicado. Mirad, esta profecía de Enoc hace referencia a los escogidos de Dios durante la última generación. Ellos darán testimonio del Evangelio en todo el mundo, como dijo el propio Jesús en Mateo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones, y luego vendrá el fin. Y sigue diciendo Enoch: ellos, para ejecutar el juicio, arrancarán de raíz las causas de la violencia y la obra de la falsedad. Esta profecía de Enoch se refiere a la predicación del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este evangelio arranca de raíz las causas de la violencia, porque este evangelio trae la paz con Dios, como leemos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y sigue diciendo Enoch: después de esto vendrá la octava semana, la de la justicia, en la cual se entregará una espada a todos los justos para que juzguen justamente a los opresores, que serán entregados en sus manos. Esta profecía de Enoch se va a cumplir evidentemente cuando el Señor Jesús venga en gloria para gobernar a las naciones con justicia. Entonces los justos, los elegidos, reinarán juntamente con el Señor y gobernarán a las naciones con vara de hierro. Todos los malvados habrán sido completamente destruidos. Y sigue diciendo Enoch: y al final de esta semana los justos adquirirán honestamente riquezas y será construido el templo de la realeza del grande en su esplendor eterno para todas las generaciones. Esta profecía de Enoch hace referencia a la construcción de ese templo en Jerusalén, ese nuevo templo que existirá en el futuro y que es mencionado en Ezequiel capítulos 40 al 48. Y sigue diciendo Enoch: tras esto, en la novena semana se revelarán la justicia y el juicio justo a la totalidad de los hijos de la tierra entera, y todos los opresores desaparecerán totalmente de la tierra y serán arrojados al pozo eterno, y todos los hombres verán el camino justo y eterno. Esta profecía de Enoch se va a cumplir cuando la justicia y el juicio justo se dé a conocer a todos los habitantes de la tierra durante el milenio, como leemos en el libro del Apocalipsis. Y sigue diciendo Enoch: después de esto, en la décima semana, en su séptima parte, tendrá lugar el juicio eterno. Será el tiempo del gran juicio y él ejecutará la venganza en medio de los santos. Esta tremenda profecía de Enoch se va a cumplir después del milenio. Entonces todos los muertos van a comparecer delante del gran trono blanco, delante de Dios, y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados al lago de fuego, como leemos en Apocalipsis 20, versos 12 al 15. Y sigue diciendo Enoch: entonces el primer, fijaos lo que dijo Enoch, entonces el primer cielo pasará y aparecerá un nuevo cielo, y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente siete veces más. Esta tremenda profecía de Enoch se va a cumplir después del milenio, después del gran juicio del trono blanco. Entonces desaparecerán el primer cielo y la primera tierra, el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, y Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 21, versos 1 al 3. Los poderes de los cielos se está refiriendo a los seres celestiales, los seres celestiales, los cuales brillarán siete veces más. Estos poderes o potencias de los cielos pues fueron mencionados también por Cristo ahí en Mateo 24, verso 29, cuando habla de esas potencias, de esos poderes de los cielos que se van a conmover. Y sigue diciendo el profeta Enoch, y ya con esto terminamos aquí en el capítulo 105 del profeta Enoch, dice lo siguiente: y luego de esta habrá muchas semanas, cuyo número nunca tendrá fin, en las cuales se obrarán el bien y la justicia. El pecado ya no será mencionado jamás. Fijaos, esta tremenda profecía de Enoch se está haciendo referencia sencillamente a la eternidad. Cuando venga, después del milenio, ese nuevo cielo y la nueva tierra, va a venir cuando Dios haga este nuevo cielo, este nuevo mundo, y entonces el pecado y la muerte ya no existirá nunca más. Tal como leemos en el capítulo 21 del Apocalipsis, nos puede leer hermano Ábalos, y ya terminamos con esto, capítulo 21, verso 4.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, es tal como dijo el profeta Enoch, repito la profecía de Enoch, entonces el primer cielo pasará y aparecerá un nuevo cielo. Y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente 7 veces más. Podéis ver ahí, pues en este libro, relató el profeta Enoch lo que ocurrió en el pasado, lo que va a ocurrir también en el futuro, hasta la venida del nuevo cielo y la nueva tierra. Esto ya estaba escrito, fue escrito alrededor de hace 5.500 años por el profeta Enoch, el cual pues anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Bien, pues hasta aquí, mañana seguiremos con... estudiando el libro de Enoch. Mañana entraremos en el capítulo 106 y seguiremos leyendo. Ya mañana va a ser el último día de este estudio del libro del profeta Enoch. Ya mañana terminamos el estudio de Enoch. Si algún hermano ya quiere aportar alguna cosita, queréis hacer alguna pregunta, pues ya podéis hablar, hermanos.
Hermano Tito, yo quiero saber que cuál será la última generación perversa que dice el libro de Enoch.
Gracias, hermana Ana. Pues la última generación, pues es la generación en la que estamos viviendo, esta generación perversa, y es, yo creo que es la generación que va a presenciar el fin, que va a presenciar pues la venida gloriosa de Cristo. Esta es, yo creo, la última generación, la generación perversa.
Amén, ok, amén. Yo pienso lo mismo, era para confirmar.
Gracias, hermana Ana.
Pido bien, palabra.
Adelante, hermano. Adelante, hermano.
Eso de la última generación, o sea, de la última generación perversa, puse que también se refiere al periodo del milenio, cuando Satanás se ha soltado del abismo y con todos sus emisarios, sus seguidores, en el periodo del milenio también puede ser que se aplique por extensión esa parte donde dice la última generación perversa. Paso palabra.
Gracias, hermano Rodrigo. Bien, en el milenio, como sabéis, pues el mal, la perversidad, la injusticia no va a existir en la Tierra. La generación perversa es la que estamos viviendo actualmente. Lo que va a ocurrir en el milenio es que, como sabéis, Cristo va a estar gobernando a las naciones con vara de hierro, con justicia, con rectitud, juntamente con su iglesia. Va a ser al final del milenio cuando la humanidad va a ser probada por Dios. Ya sabéis, el Señor soltará a Satanás del abismo y saldrá a engañar a las naciones. Pero la generación esa perversa, o la última generación, yo creo que la que se está refiriendo es a esta, a la nuestra. En el milenio no...
Muchas gracias, hermano.
No creo que se esté refiriendo al milenio. De nada, hermano. A ver, dice el hermano Stilio que también quiere hacer una pregunta. Adelante, hermano Stilio.
Sí, hermano, lo que quiero preguntarle es porque he visto ese término anteriormente en el Nuevo Testamento, la palabra generación. ¿Exactamente a qué se refiere cuando se habla de una generación? ¿Cuánto tiempo equivale o es la expansión de vida que existe entre el momento de nacimiento de un determinado grupo de personas hasta que mueren, o se refiere a alguna otra cosa? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bien, mira, por ejemplo, Jesús habló de su propia generación, la gente que vivía en esa época, generación maligna y perversa, generación de víboras, también dijo Jesús, generación de víboras. Es decir, estaba refiriendo a la gente que vivía en esa época. ¿De cuántos años se compone una generación según la Biblia? Bueno, aquí hay diferentes opiniones. Pues unos dicen que son 40 años la generación, otros dicen 80 años, por ahí se habla también... de 80 años en la Biblia, un pasaje, pero cuando se habla de esta generación se refiere generalmente a las personas que en ese momento están viviendo la Tierra, la generación. Entonces ahí hay diferentes opiniones, unos dicen 40, otros 80, otros 120 años, pero se está refiriendo a eso. O sea, no hay una cifra exacta en la Biblia de cuánto tiempo dura una generación. Ahí depende de las épocas, de la época, pero lo que sí es cierto es que actualmente estamos viviendo en una generación maligna, en una generación perversa, y yo creo que esta es la última generación, la cual va a presenciar pues la venida gloriosa de Cristo.
En la época... ¿Puedo hacer otro comentario?
Sí, adelante, hermano.
La razón por la que preguntaba eso era porque tenía cierta confusión y realmente nadie me lo había explicado de esa forma. Pero también recuerdo que en el Génesis, creo que está, no recuerdo, pero en el Antiguo Testamento, donde el Señor se expresa, Dios Padre se expresa diciendo que mi espíritu no morará con el hombre para siempre, pues solo es carne y sangre, y serán pues sus días únicamente 120 años. ¿Tiene esto en alguna relación? ¿Podría ser ese término utilizado para describir lo que es una generación? Paso palabra.
No, yo creo ahí lo que está el Señor diciendo es que a partir de entonces la vida del hombre sería de eso, de 120 años. Está una cifra de vida de lo que viviría en esa época el hombre, 120 años. Luego, más adelante se dice 70 años, en otra parte de la Biblia. O sea, la vida del ser humano... ¿Puedes silenciar el micrófono, hermano Estillo? Es que lo tienes activado. Gracias. Entonces, ahí más adelante, en otro pasaje de la Biblia, se habla de 70 años, que es lo que sería la vida media del ser humano. Lo cual es cierto. Actualmente, más o menos, como término medio, la vida del ser humano actualmente es de eso, de 70 años. Luego hay gente que vive más años, 100 y pico años, mucho más, etcétera. Pero como término medio, actualmente es de 70 años. En esa época, pues era de 120 años. Y luego las esperanzas de vida pues fueron bajando, pues con la contaminación también influye mucho, la contaminación de la Tierra, pues hace que la esperanza de vida del ser humano pues sea menor. Bien, está pidiendo palabra también la hermana Ana María. Adelante, hermana.
¿No podría aplicarse también a nosotros como seres humanos en cuanto a lo de generación? Porque dice muy bien esta generación maligna y perversa, o sea, como que podría ser a lo mejor también en cuanto a nosotros como seres humanos, desde el tiempo que nos volvieron a, que volvió a la creación otra vez, después del diluvio. ¿Podría aplicarse?
Gracias, hermana Ana. Gracias, hermana. Sí, claro, el término generación se refiere a los seres humanos, evidentemente, de diferentes épocas. En la época de Jesús había una generación, que era la generación que estaba viviendo Jesús, esta generación maligna y perversa. Por eso Jesús llamó a los fariseos, le dijo, generación de víboras. Era una generación, una raza, una generación que había crecido en esa época, que eran malignos. Pues ahora estamos viviendo en otra generación. Pero siempre está relacionado con seres humanos, está relacionado con personas, claro que sí. Ahora estamos viviendo en otra generación maligna y perversa. Entonces, por ejemplo, hay una frase de Jesús en Mateo capítulo 24, cuando dice, y no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Es una pregunta que yo os hago, hermanos. A ver, cuando dijo Jesús que no pasaría esa generación sin que todas estas cosas se cumplieran, ¿a qué generación se estaba refiriendo Jesús? ¿Algún hermano podría contestar?
Amén. Pues yo pienso que se refiere a nosotros, al tiempo de vida que tenemos hasta que Él venga. Creo yo eso. me parece que sí.
Gracias, hermana Ana. ¿Y algún hermano más puede aportar, puede decir, a ver, a qué generación cree que se está refiriendo Jesús?
Cuando estaba hablando de qué, perdón, hermano Tito.
Cuando dijo Jesús ahí en Mateo, creo que es el versículo 34 al 36, no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Voy a leer el pasaje un momentito. Vámonos a Mateo capítulo 24, cuando habla de esta generación. Mateo capítulo 24, vámonos al verso, creo que es el 34. Ajá, efectivamente. Mateo 24, 34. Dijo Jesús, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué generación se estaba refiriendo Jesús? Esa es la pregunta.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Yo creo que Jesucristo en ese pasaje se está refiriendo a... Porque ahí en el cielo primero, en el año 70... el ejército de Tito destruyó Jerusalén y el templo, y yo creo que Jesús estaba refiriendo a ese acontecimiento que sucedió en el siglo I cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces, en parte se refiere a eso. No sé si habrá otra interpretación. Paso palabra.
Pues muy bien, Rodrigo, efectivamente, es Rodrigo el que ha acertado, evidentemente, se estaba refiriendo a la generación de Jesús. Por eso es que Jesús, como llamó a los fariseos de esa época, generación de víboras o raza de víboras, que es lo mismo. Unas traducciones dicen generación de víboras, otra raza de víboras. Era la generación que estaba viviendo en tiempos de Jesús, que no pasaría, no terminaría sin que todas estas cosas se cumplieran. Y efectivamente, 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras? A ver quién puede contestar. Se refiere a la generación que vivía en tiempos de Jesús. No se refiere a nuestra generación, hermana Ana María. Se refiere a la generación de la época de Jesús. No terminó, no pasó a esa generación sin que todas esas cosas se cumplieran. ¿Qué ocurrió 40 años después? 40 años después, es decir, entraba dentro de esa generación. ¿Qué ocurrió 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras? ¿Algún hermano puede contestar?
Hermano, ¿no fue de casualidad la destrucción del templo de Jerusalén?
Claro, efectivamente, hermano Eder, pues ocurrió lo que Jesús profetizó en Mateo 24. No quedará piedra sobre piedra. ¿Veis estas piedras del edificio, del templo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Vinieron los romanos 40 años después, dentro de esa generación, y destruyeron todas esas cosas. Destruyeron el templo de Jerusalén. Por lo tanto, esa profecía, esa generación, fue la generación de Jesús. No se está refiriendo a nuestra generación. Hay por ahí, hay muchos intérpretes de profecía bíblica que dicen que se refiere a nuestra generación. No. Si el mismo Jesús lo dijo, no pasará esta generación, la generación en la cual estaba viviendo Jesús, por eso es que dijo esta. Fijaos que Jesús no dijo no pasará esa generación, no dijo esa, dijo esta, en la cual estaba viviendo Jesús en esa época. Esa generación fue la que presenció la destrucción del templo de Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, quien ha acertado, pues ha sido el hermano Rodrigo, y el hermano Eder se estaba refiriendo a la generación de Jesús. Así que, hermana Ana, no se refiere a nuestra generación. Era la generación que vivía en el tiempo de Jesús. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna coseta más.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano Rodrigo.
El otro día estuve debatiendo con un señor que parece que es trinitario y hemos citado el no se refiere a la Trinidad, ¿no? El pasaje que voy a citar ahora, pero está en Apocalipsis 22, 9, capítulo 22, verso 9. Si mal no recuerdo, ahora no tengo la Biblia acá conmigo, pero creo que era este pasaje que se habla de cuando Juan se postra al ángel y el ángel le dice que no lo adore a él, sino que lo adore a Dios. ¿Es cierto, no? ¿Es ese pasaje? ¿Puede ser?
Sí, 22, 9. A ver, espera, te lo voy a confirmar. Apocalipsis 22, 9. Sí, efectivamente.
Bueno, y este señor dice que ese que aparece, cuando el ángel se refiere a Juan, cuando el ángel le dice a Juan que adore a Dios, este hombre dice que le está diciendo a Juan que adore a Jesús. Y yo no creo que sea así, yo creo que le dice adora a Dios, no dice adora a Jesús. Porque dice que él que Jesús recibe la adoración suprema también, igual que el Padre, pero nosotros, yo no creo lo mismo, personalmente yo no creo lo mismo. Para mí que la adoración suprema la recibe únicamente el Padre, como dijo Jesús en Juan capítulo 4, verso 23 o verso 29, no me acuerdo. Pero Jesús siempre enseñó que nosotros debemos adorar al Padre y no nunca él enseñó que nosotros lo debemos adorar a él. Así que bueno, paso palabra, no sé cuál es la opinión suya en base a ese texto bíblico que he citado. Paso palabra.
Gracias hermano Rodrigo. Bien, este es un pasaje que es bien clarito, dice adora a Dios, no dijo el ángel adora al Cordero. Siempre el libro del Apocalipsis, hermanos, hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero. O sea, el ángel lo dijo bien clarito, adora a Dios. Porque si Cristo fuera adorado, el ángel, ¿qué hubiera dicho? Hubiera dicho, adora a Dios y al Cordero. Eso es lo que hubiera dicho el ángel. Pero el ángel solamente dijo, adora a Dios. Y cuando se dice adora a Dios, solamente se refiere al Dios que está sentado en el trono. ¿Y quién es el Dios que está sentado en el trono? Pues lo dice ahí bien clarito en el capítulo 4 del Apocalipsis, versos 10 y 11. Este es el Dios que es adorado. Capítulo 4, versos 10 y 11, que dice: y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, adoran a este Dios que es el Padre Celestial. El Dios que está sentado en el trono se diferencia claramente en el Apocalipsis.
Yo creo lo que dice el hermano Tito, que es así, que el único que merece adoración es Dios. Está clarito, sí, pero, como él dice.
Sí, pero este trinitario dice que también la adoración también la recibe, o sea, la adoración también la recibe Jesucristo. Porque dice que prosquimio, que es la palabra que proscuneo, perdón, que es la palabra que se encuentra ahí en ese pasaje. También significa adoración, la palabra proscuneo. Esos son los argumentos que este hombre utiliza.
Sí, hermano,
pero yo...
Sí, eso, ¿no? Es mentira.
Hay dos tipos de proscuneo, y uno es el que se le brinda respeto, o sea, símbolo de respeto. También al Señor Jesús se le arrodilla. Ese es el proscuneo, pero el proscuneo supremo que no existe en ese idioma, que nosotros lo conocemos como adoración, se le da solo al Padre, hermano.
Amén.
Ah, sí, ok. ¿Puede ser la Atreya, ese proscuneo, digamos, supremo?
Exactamente, ver, hermano. Así es.
En el Nuevo Testamento, hermano Rodrigo.
Gracias.
Mira, en el Nuevo Testamento los apóstoles se proscunean a Jesús. ¿Qué hizo? Se postraron ante el rey, porque tú sabes que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Se postraron ante él, no le adoraron. Algunas de las Biblias están mal traducidas y ponen adoración, le adoraron, pues está mal. Realmente en el contexto griego no aparece esa palabra. Lo que hicieron fue postrarse ante el rey, ante el Salvador, ante el Mesías.
O una especie gracias, de darle honra, ¿verdad, hermano?
Bien, hermanos, pues ya estamos por aquí. A ver, ¿estabais comentando algo?
Sí, hermano. Sí, porque este hombre, con este hombre que yo estaba debatiendo, sí, como él dice que la palabra proscuneo, ajá, digamos, es una palabrita que significa, o sea, que significa reverencia, pleitesía, uh-huh, pero también significa adoración.
Sí, sí.
Es la palabrita que se utiliza también ahí en el Apocalipsis,
sí,
capítulo 22, verso 9. Y bueno, él dice como Dios también tiene el título, como Jesús tiene también el título de Dios, entonces él interpreta y deduce que se está refiriendo a Jesús.
Sí, gracias, hermano, gracias. Mira, voy a contestar. Ahora que has mencionado la palabra esa griega, proscuneo, vamos a ver, los trinitarios, pues no se enteran. Bueno, el texto que has leído de Apocalipsis lo dice bien claro, adora a Dios. Ya he dicho que el Apocalipsis hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero. El ángel no dijo adora a Dios y al Cordero. El ángel no dijo adora al Cordero. El ángel no dijo por ninguna parte adora al Dios Trino. No dijo nada de eso. Dijo adora a Dios. Es decir, en el Apocalipsis solamente se adora a un Dios. ¿Quién es ese Dios? Es el Padre Celestial. La palabra griega proskineo, efectivamente, en algunos pasajes de la Biblia se traduce por adorar. Aunque el significado primordial es postrarse con reverencia. Eso es lo que significa proskuneo. Pero en otros pasajes, como por ejemplo en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, cuando Jesús dijo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, también se utiliza la palabra proscuneo. Se utiliza en ese pasaje también. ¿Por qué? Porque según el contexto, se ha de utilizar de una forma, se ha de interpretar de una forma u otra. Cuando la palabra proscuneo se aplica al Dios Padre, como es en el caso de Juan capítulo 4, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, entonces se ha de traducir por adorar. Cuando la palabra proscuneo se aplica a seres humanos o al propio Jesús, que es el Hijo del Hombre, nunca se ha de traducir por adorar, sino postrarse con reverencia. Os voy a dar un ejemplo. En el capítulo 3 del Apocalipsis, vámonos al capítulo 3 del Apocalipsis. Vamos a leer el verso 9. Fijaos lo que dice. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién está hablando aquí Jesús? Está hablando a los vencedores, es decir, a los verdaderos cristianos, y dice bien clarito que la sinagoga de Satanás se van a postrar ante nosotros. Proscuneo, esta es la palabra griega que aparece en este pasaje. Van a hacer proscuneo. Sin embargo, fijaos, no ha sido aquí traducida por adorar. ¿Por qué no ha sido traducida por adorar? Porque se está refiriendo a seres humanos, a los vencedores. ¿Eh? Nosotros los cristianos no vamos a ser adorados como se adora a Dios. Nos van a dar proscuneo, se van a postrar ante nosotros en señal de reverencia, en señal de respeto. Se van a postrar de rodillas, pero no para adorarnos. Por eso es que no ha sido traducida por adorar. Por lo tanto, depende del contexto. La palabra proscuneo, repito, se ha de traducir por adorar dependiendo del contexto donde se utilice. Si se aplica a Dios el Padre, se ha de traducir por adorar. Si se aplica a Jesús o se aplica a seres humanos, se ha de traducir por postrarse con reverencia. Ese es el tema del significado de la palabra proscuneo y cuándo se ha de utilizar.
Y además yo creo también que eso tampoco puede descartar ese proscuneo se lo haga a Dios, ¿no es cierto? Se lo rinda a Dios ese proscuneo, si Dios también recibe el mismo proscuneo también que recibe Jesús también, de todas maneras.
¿Cómo no entiendo bien? ¿Que Dios el Padre haga proscuneo? No, Dios el Padre no.
No. Que nosotros también nos dirigimos de esa forma a Dios Padre. Ah, también,
sí, claro.
Con el proscuneo que a lo mejor
claro.
Nos dirigimos a Jesús también. O sea, que
claro, claro. Claro, ya lo dijo Jesús. Adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y harán proscuneo, que es la palabra que aparece ahí. Nosotros damos proscuneo al Dios Padre, claro que sí. Y también damos proscuneo al Señor Jesucristo. Pero el proscuneo que le damos al Dios Padre no es el mismo proscuneo que le damos a Jesús. O sea, a Jesús nos rendimos, nos postramos ante él de rodillas en señal de reverencia. Como dice Filipenses capítulo 2. Que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. O sea, Jesús recibe proscuneo. Recibe reverencia, pero el proscuneo mayor, la adoración, solamente se da al Dios Padre. Por lo tanto, repito, la palabra proscuneo en ciertas ocasiones se ha de traducir por adorar, pero cuando se aplica a Dios, el Padre. Cuando se aplica a Jesús o cuando se aplica a seres humanos, nunca se ha de traducir por adorar. Se ha de traducir por postrarse con reverencia, como hará la sinagoga de Satanás con los verdaderos cristianos, con los vencedores. Se van a postrar de rodillas, van a dar proscuneo. En señal de humillación, en señal de respeto, pues van a dar reverencia a los verdaderos cristianos. Lo mismo ocurre con Jesús. A Jesús se le da proscuneo, se le da reverencia, respeto, como el Señor que es. Pero la adoración nunca es para Jesús. El propio Jesús lo dijo, Juan capítulo 4. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dijo que le adoraran también a él. Ese tipo de proscuneo que se da al Padre no se da a Jesús. Repito, esto que quede claro, el proscuneo que se da a Jesús es diferente al que se da al Dios Padre. Esto es claro en la Biblia. No reciben el mismo proscuneo.
Y además acá en el contexto del pasaje que él me cita, nos damos cuenta en el capítulo 21, verso 23, que dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es lumbrera, dice la gloria de Dios. Y después habla del Cordero, o sea, está haciendo una clara diferencia entre Dios y el Cordero. Así que ya no hay forma de agarrarle, no hay forma de equivocarse.
Con su palabra. Efectivamente, ¿te das cuenta cómo el Apocalipsis hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero? Nunca, nunca, nunca a Dios se le llama al Cordero en el Apocalipsis. Siempre se hace una clara diferencia. Dios es el Padre y el Cordero es el Señor Jesús. Siempre se hace una clara diferencia. Que luego hay algunos cuantos pasajes en la Biblia donde a Jesús se le llama Dios, pues sí, Jesús es un ser poderoso. ¿Sabéis que la palabra Dios, qué es lo que significa la palabra Dios? A ver, ¿algún hermano puede decir qué es lo que significa Dios?
Poderoso, significa poderoso, hermano Tito.
Así es, hermano Eder. Dios significa poderoso, es un ser poderoso. ¿Y quién va a negar que Jesús es un ser poderoso? Es el Hijo de Dios, es un ser poderoso. Pero el Todopoderoso, el Poderoso Supremo, ¿quién es? Pues es el Padre Celestial. Él es el Dios Supremo. Hay muchos poderosos, hay muchos seres poderosos. Pero solamente hay un Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial. Pero dioses hay muchos, poderosos hay muchos. Por lo tanto, esto ya lo hemos hablado muchas veces. La Biblia claramente habla del politeísmo, habla de la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, muchos poderosos, pero nosotros tenemos un poderoso supremo, que es el Padre Celestial. Y Jesús, ¿quién es? Pues es el Señor, es el segundo poderoso, por así decirlo, el segundo Dios, por medio del cual el Padre creó el universo. Eso es lo que enseña la Biblia.
Hermano Tito.
Sí.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano. Adelante.
Yo tengo una duda acerca de ahorita del libro de Enoch, de cuando él habla de los tiempos por semanas y hay otras partes de la Biblia donde se habla de los tiempos por semanas. ¿A qué se refiere? ¿O hay un límite de tiempo? ¿O qué es una semana bíblica?
Gracias, hermano. No, ahí en el libro de Enoch, cuando se habla de esta parábola, porque es una parábola de las 10 semanas que hemos estudiado hoy, 10 semanas, es un tiempo indefinido, son eras, tiempos, eras. La última, como hemos visto, la décima, se refiere al milenio, perdón, se refiere al nuevo cielo y la nueva tierra que vendrá, se refiere a eras. No es un tiempo definido de tiempo, no es un tiempo concreto. Es como la palabra siglo en la Biblia, el siglo venidero, el presente siglo malo. ¿A qué se refiere? Cuando la Biblia habla del siglo, no se refiere a un periodo de 100 años. Ahora mismo, pues, nosotros cuando decimos un siglo, nos estamos refiriendo a un periodo de 100 años. Es un periodo concreto, 100 años. Sin embargo, en la Biblia no es así. Cuando se habla del siglo, de la era, se refiere a eso, a un tiempo indefinido, a una era. El presente siglo malo, la presente era mala. Los poderes del siglo venidero, es decir, los poderes de la era futura, de la era venidera. No se refiere, en la Biblia nunca se refiere a un periodo literal de 100 años, la palabra siglo. Para nosotros sí, ahora sí, sí, que significa 100 años, pero en la Biblia no. Es un periodo, lo mismo pasa con el tema de las semanas. No se refiere exactamente, en el libro de Enoch no se refiere a una semana literal de 7 días, no, es una metáfora indicando pues un periodo indefinido de tiempo, una era.
Gracias, hermano Tito.
De nada. A ver, el hermano Hostilio quiere hacer una pregunta. Adelante, hermano.
Hermano, mire, mi pregunta está relacionada con lo que usted acaba de explicar del libro. Estábamos leyendo, pues, el libro de Enoch, y usted estaba mencionando algo. No recuerdo realmente cuál capítulo o qué versículo era, pero se mencionaba algo así que iban a haber unos elegidos, decía, que se van a dedicar que a quienes se les va a dar conocimiento en la última generación. ¿Usted recuerda esa parte?
Pero la tengo que buscar, hermano. Ahora no me acuerdo.
Daba la impresión, pues, cuando lo leíamos, de que como que va a haber un grupo de personas que se van a dedicar específicamente a eso en la última generación, ya casi al fin. Paso palabra.
Sí, efectivamente. Se habla de ese grupo de elegidos, pues, ¿quiénes son los elegidos? Pues es el pueblo de Dios, son los verdaderos cristianos, que tendrán sabiduría y predicarán el Evangelio, dará testimonio a las naciones. Ese es de los elegidos. El libro de Enoch, cuando habla de los escogidos, pues se está refiriendo a eso, se está refiriendo al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, como lo queramos llamar. Luego se habla también de las ovejas, de esas ovejas que hemos estado viendo, pues se refiere al pueblo de Israel, todo de forma simbólica, de forma metafórica. Se recordad que son parábolas, son figuras, lo que aparece ahí en el libro de Enoch. Pero los elegidos en el libro de Enoch se refiere a nosotros, los que tendrán sabiduría, los escogidos de Dios, los verdaderos cristianos tienen sabiduría, o no tenemos el don de sabiduría. Hay un don, uno de los dones del Espíritu, ¿cuál es? Pues el don de sabiduría. Entonces, como escogidos de Dios, tenemos que tener sabiduría. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? A ver quién lo sabe.
Es el temor de Dios.
Muy bien. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, así es. Pues es el que tenemos los cristianos, temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podríamos definir eso del temor, tener temor de Dios? ¿Algún hermano podría decir algo?
Es obedecer a Dios fundamentalmente, hermano Tito.
Gracias, sí, también. Tener un temor reverencial hacia Dios, no tenerle terror a Dios, al Padre. Al Padre Celestial no le tenemos terror, pero tenemos un temor reverencial, un respeto hacia Dios. Eso es lo que significa tener temor de Dios.
Pues claro, hermano Tito, porque es Dios del que estamos hablando y cómo no respetar ese gran poder si es nuestro Padre.
Claro, porque es que, claro, al decir temor de Dios, especialmente la gente del mundo, pues no lo entiende, ¿no? Es eso de tener temor de Dios, tener miedo de Dios. ¿Cómo vamos a tener miedo del Dios Padre? No, el temor de Dios significa eso, un temor reverente, un respeto hacia Dios, hacer la voluntad de Dios, eso es el temor de Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Como dijo, creo que lo dijo Salomón. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Yo tengo una consulta, hermano.
Sí, sí.
Mire, pero esta es una cuestión que es como una encrucijada. Yo me encuentro entre la espada y la pared. No tiene nada que ver con lo que hemos estado estudiando esta tarde. Más bien es casi como pedir un consejo respecto a cómo manejar esta situación. Yo, antes de que participara de los estudios pues, que se suscitan en esta sala de charlas, conocí al Señor Jesucristo y me bauticé en una iglesia denominada la Iglesia de Cristo. No sé si allá en Europa existe la misma, pero básicamente la razón fundamental por la que yo me congrego con ellos es porque siempre me ha gustado participar de la cena del Señor, cosa que se hace todos los domingos. Sin embargo, ahora que he estado estudiando con usted, me he dado cuenta de un montón de errores que ellos, doctrinales que ellos cometen. Y pues es inevitable, lo siguen arrastrando. Pues ellos siempre hablan de esto una y otra vez, de diferentes puntos erróneos. Y hay veces que a mí me dan ganas de opinar, pero especialmente cuando se dedica la hora de estudio antes de que se dé el sermón. Ellos dedican una hora específicamente al estudio y luego pasamos todos al sermón, al servicio. Y, hombre, qué tan sabio será, porque realmente me a veces lo he hecho. Me da el impulso de corregir errores, pero me doy cuenta de que el problema en sí es que ellos son como una organización ya estructurada y cuando yo expreso mi punto de vista en base a lo que he aprendido, se puede notar que ha habido hasta cierto punto cierta fricción, pero hay algo en mí que me dice que yo debo dar a conocer a los demás lo que está ocurriendo. Entonces, y lo que más me molesta pues es el hecho de estar escuchando esto, los errores en que incurren. Sin embargo, yo necesito participar de la cena, pues, y yo tengo que ir, y yo siento la necesidad de escuchar la palabra de Dios y reunirme con aquellos que lo buscan. Entonces, ¿cómo manejar una situación como esta? Paso palabra.
Gracias, hermano Estelio. Bien, pues tú sigues hablando cuando hagáis estudio bíblico. Yo no te digo que te tengas que marchar y dejar de reunirte con ellos, no. Sabemos que las iglesias de Cristo... La Iglesia de Cristo pues es una iglesia evangélica, son trinitarios, os enseñan la doctrina falsa de la Trinidad. Pues cuando hagáis estudios bíblicos, pues con sabiduría pues les muestras lo que tú conoces, les muestras la verdad, les enseñas que Dios no es trino. Y bueno, si te expulsan de esa secta, de esa iglesia, por enseñar la verdad, pues qué bueno, estupendo. Pero yo te recomiendo que sigas ahí, sigues ahí, si estás ahí a gusto. Y sigue estudiando con ellos la Biblia, pero participas en esos estudios bíblicos y das tu opinión y les enseñas la verdad. Como cristiano les enseñas la verdad y si la rechazan y se vuelven en contra de ti y te expulsan, que es lo más probable, porque esa secta pues es una secta fanática, de fanáticos, son trinitarios, entonces lo más probable es que te expulsen, como ocurre en todas las iglesias evangélicas cuando les dices que tú no crees en la doctrina de la Trinidad. Cuando te muestras en contra de esa doctrina, que para ellos es la vaca sagrada, es sagrada esa doctrina falsa, pues lo más probable es que te expulsen, hermano, de esa secta del SIA. Pero vamos, yo no te digo que te tengas que te marches, ¿eh? Tú espera, sigue ahí, espera hasta que te expulsen. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Hermano Tito, ¿me podría proporcionar el nombre del conquistador romano de Tito, ahí en Israel?
Sí, bueno, el general romano Tito Vespasiano. Tito Vespasiano fue el general que llevó las legiones ahí a Judea y destruyeron el templo de Jerusalén. Luego ya después llegó a César, a emperador. Pero cuando era general, se llamaba Tito Vespasiano.
¿En qué año fue este aproximadamente, hermano Tito?
Bueno, la guerra comenzó en el año 66, duró 3 años, o 4 años. La rebelión de los judíos comenzó en el año 66 y termina en el año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén. Cuando las legiones romanas. Ya sabéis, hubo una revuelta judía en el año 66, comenzó la guerra contra los romanos y en el año 70 pues se vinieron los romanos y se cepillaron Jerusalén, la destruyeron y expulsaron a todos los judíos, los expulsaron de ahí, de Jerusalén.
Gracias, hermano.
De nada, esto es la historia, lo podéis leer ahí en internet, hay mucha información. Flavio Josefo lo explicó ahí en las crónicas estas de Flavio Josefo, en su libro La Guerra de los Judíos, pues todo esta, lo que ocurrió en esa época, cómo destruyeron los romanos Jerusalén, lo que ocurrió, cómo comenzó la guerra, etcétera, etcétera. Y todo eso, repito, ya lo profetizó Jesús 40 años antes, ahí en Mateo capítulo 24, cuando dice no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, pues estaba refiriendo a eso. Vinieron los romanos, cuando dice Jesús no quedará piedra sobre piedra, pues se cumplió ahí en el año 70, 40 años después, cuando vinieron los romanos y destruyeron el templo de Jerusalén. Esa profecía de Jesús ya se cumplió.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano Rodrigo.
En un momento en el libro de Enoch, el cual usted estaba leyendo, usted pronunció la frase y David durmió, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá en esta frase, yo, bueno, hay muchos... evangelistas, gente que pertenece ahí al CIA, que ellos malinterpretan esta frase y le dan una interpretación totalmente falsa y errónea. Y ellos enseñan, por ejemplo, que como David había dormido, se refiere a que no duerme totalmente, o sea, que no está muerto, o sea, cuando utiliza esta frase durmió, sino que está en un estado de somnolencia, y ahí es cuando Satanás toma posesión de su alma y puede atormentar, o sea, puede atormentar a esa persona en un más allá. Eso es lo que esta gente interpreta, que yo lo veo totalmente falso, evidentemente, porque cuando se utiliza la expresión durmió en la Biblia, no siempre, pero en determinadas ocasiones se está refiriendo a que esa persona está muerta. Es decir, si está muerta, quiere decir que no está vivo en ningún más allá y tampoco está en un estado de somnolencia, tal como ellos enseñan, como esta gente enseña, un concepto totalmente falso. Eso es lo que yo puedo ver acá, ¿no es cierto? Paso palabra.
Gracias, hermano Rodrigo. Sí, bueno, el término dormición, cuando se dice que duermen, no solamente se refiere al rey David, se refiere también a todos los seres humanos, que duermen en el polvo de la tierra. Todos los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para condenación y otros para vida eterna. Entonces, lo dice ahí en el libro de Daniel. Los cristianos, también dice la Biblia que los que duermen, duermen en Cristo. Pues se refiere a que un día van a resucitar. O sea, la dormición indica no que se estén roncando los muertos y que estén vivos y estén dormidos, porque sabemos que nosotros cuando estamos durmiendo estamos vivos, pero estamos durmiendo. Pues cuando la Biblia dice que los muertos duermen, no significa que estén vivos. Significa sencillamente que van a despertar, que van a resucitar. Los muertos están muertos, ya no viven. Los muertos, cuando uno muere, deja de existir, es lo que enseña la Biblia. Volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir. Dejamos de existir porque volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Y el Señor dijo que volvemos al polvo de la tierra. Al polvo eres y al polvo volverás. Entonces dejamos de existir cuando morimos. Y cuando la Biblia dice que dormimos, indica que vamos a, con toda certeza, vamos a resucitar. Vamos a volver a vivir. Vamos a despertar. Cuando una persona duerme es porque va a despertar después. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Cuando morimos, pues dejamos de existir y con toda seguridad vamos a resucitar, vamos a volver a vivir. Por eso es que la Biblia dice que los muertos duermen. El rey David y todos los seres humanos que han muerto están durmiendo en el polvo de la tierra. Por lo tanto, no están vivos, no están despiertos en ningún más allá. No están despiertos. Esa doctrina de que los muertos están vivos en un más allá, que es creída por casi todas las iglesias del sistema apóstata, pues ya sabéis, es una doctrina falsa, diabólica. Los muertos no están vivos, no están despiertos. Van a volver a vivir cuando el Señor los resucite.
Tal como dice Juan capítulo 5, verso 28. ¿No es cierto, hermano?
Sí, exactamente. Cuando en Juan capítulo 5 se habla igual de la resurrección, Unos para vida eterna, otros para condenación. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces la resurrección es la única esperanza de vida para los seres humanos, a los que han muerto.
¿Y dónde ha sacado esa doctrina, hermano? ¿De dónde la habrán sacado, digo yo, que? Porque parece que es un invento.
Sí, eso, bueno, la doctrina de la inmortalidad del alma, ya lo hemos dicho muchas veces, quien la originó fue Satanás, se la inyectó, pues, se la introdujo a la especie humana por medio de Eva, cuando engañó a Eva, que la dijo no moriréis, es decir, seréis inmortales, seréis como dioses. Y primero dice, la engañó diciéndola no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Qué hizo el diablo? El diablo primero dijo una mentira. Engañó a Eva con una mentira, la de la inmortalidad del alma. Y luego el diablo dijo una verdad, que fijaos que el diablo también dijo una verdad. Cuando dice Satanás, la serpiente, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, ahí el diablo estaba diciendo una mentira o diciendo una verdad. Estaba diciendo una verdad. ¿Por qué sabemos que ahí el diablo estaba diciendo una verdad? Cuando dijo, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Es una pregunta que hago. ¿Cómo sabemos que Satanás, el diablo, estaba diciendo una verdad cuando dijo esas palabras? ¿Eso cómo lo sabes?
¿Puedo opinar?
Sí, adelante, adelante, hermano.
Yo me imagino que fue porque inmediatamente que comieron la fruta, los ojos les fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues miradlos. Sí, adelante, adelante. Adelante, hermano.
También porque del árbol que comieron fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comieron del árbol de la vida.
Así es. Pues lo sabemos. Ahora, sí, lo sabemos. Sí, adelante, hermano. Adelante, adelante.
Perdón. No, porque dice, ahí el pasaje dice, seréis como dioses, pero no dice que serán dioses, ¿no es cierto, Tito? Seréis como dioses, pero eso no significa que iban a ser dioses inmortales.
Sí, semejantes a dioses, se convirtieron en seres poderosos conociendo el bien y el mal. Adán y Eva eran seres poderosos conociendo el bien y el mal. ¿Cómo sabemos que Satanás estaba diciendo la verdad? Pues lo sabemos por lo que se dice en Génesis capítulo 3, versículo 22. Mirad, vamos a leerlo. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí lo dijo el propio Dios. El hombre llegó a ser como uno de los dioses, conociendo el bien y el mal. Es decir, lo que dijo Satanás en esa segunda parte era verdad. El propio Dios lo confirma aquí en Génesis 3:22. Lo que hizo el diablo sencillamente es mezclar la verdad con la mentira. Así es como engaña a Satanás, mezclando la verdad con la mentira. Dijo la primera mentira, que fue que no morirían, es decir, que serían inmortales. Y luego, la verdad fue que llegaron a ser efectivamente como los dioses. ¿En qué sentido llegaron a ser como los dioses, Adán y Eva? En el conocimiento del bien y del mal. No en el sentido de inmortalidad, evidentemente, sino en el conocimiento del bien y del mal. Llegaron a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces ahí el diablo dijo la verdad en esa frase.
Muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano Rodrigo.
Bueno, hermano Tito, es que como usted dijo, o sea, hay muchos dioses. Por ejemplo, pues los hijos de Dios, todos los que son hijos de Dios, los ángeles, inclusive nosotros los cristianos, pues los hijos de Dios son dioses.
Claro, efectivamente, la Biblia lo dice, por ejemplo, el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. O sea, hijos del Altísimo, hijos de Dios. Sabéis que la Biblia cuando habla del Altísimo se refiere al Dios Padre. Pues los hijos de Dios son dioses, lo dice el propio Dios. Hay hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, e hijos de Dios humanos, que somos nosotros. Entonces los cristianos, que somos hijos de Dios, pues somos dioses, somos seres poderosos. ¿Por qué un cristiano es un ser poderoso? Porque tiene el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto es un Dios, es un ser poderoso. Que todavía no ha recibido la inmortalidad, pero ya es un ser poderoso. Es un Dios, es un ser poderoso. Repito, eso es lo que significa Dios. Significa ser poderoso. Evidentemente.
Y ellos, es un Dios, los evangelistas, por ejemplo, ellos dicen que citan un pasaje que dice no hay Dios fuera de mí. Pero eso se está refiriendo a que el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, No hay otro Dios fuera de él que sea igual a él, que sea
muy bien.
Que se le compare a él. Muy eso bien. Quiere decir el pasaje.
Muy bien.
Pero no que sea un Dios solitario, como enseña el monoteísmo. ¿No es cierto, hermano?
Efectivamente, cuando el Señor dice no hay otro Dios fuera de mí, o no hay Dios fuera de mí, se le está hablando el Dios Padre. No hay otro como el Dios Padre. Pero eso no significa que no existan otros dioses inferiores al Padre. Por eso es que la Biblia dice, fijaos, en Deuteronomio 10:17, que el Señor, el Dios Padre, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Se le llama el Dios de dioses. Por lo tanto, hay otros mucho más dioses que son inferiores al Padre, el Dios de dioses. Dios de dioses significa eso, que Él es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Padre. El Padre es la cabeza suprema. Como dice el profeta, ¿no? Le llama la, ¿sabéis? ¿Cómo llama el profeta, el libro del profeta Enoch al Dios Padre? Esto lo hemos estado viendo en los anteriores estudios sobre el libro de Enoch. ¿Cómo le llama?
A ver si alguien se acuerda. La cabeza de días.
Muy bien, la cabeza de los días, efectivamente. Y el libro de Daniel le llama el anciano de días. Y Enoch le llamó la cabeza de los días. ¿Por qué se le llama la cabeza de los días? Porque es el jefe supremo, el jefe de los días. La cabeza nos habla de jefatura, de jefe. Por eso la Biblia dice que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. La cabeza nos habla de autoridad, de jefatura. El Padre es la cabeza de los días, es el jefe de los días. Es la autoridad suprema. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Algunos enseñan que, por ejemplo, Deuteronomio 10:17, cuando dice Dios de dioses, Jehová Dios de dioses, Señor de señores, dice que esos dioses son los dioses falsos, los ídolos. Pero ahí el pasaje está diciendo Dios de dioses, no de Dios, claro, de dioses falsos. Claro. ¿Cómo va a ser Dios el Dios de los dioses falsos? Si el Dios es Dios de su hijo, es ridículo pensar que los ídolos son hijos de Dios. Como un ídolo va a ser hijo de Dios. Es totalmente ridículo.
¿Cómo Dios el Padre, va a ser el Dios de los dioses falsos? Si el Padre fuera el Dios de los dioses falsos, ¿quién sería el Dios más falso de todos? Pues el Padre. O sea, es ridículo. Ese pasaje de Deuteronomio 10:17 no dice dioses falsos. Dice dioses, el Dios de los dioses. El Dios de sus hijos. O sea, hemos dicho que los hijos de Dios son dioses. Dios el Padre es el Dios de sus hijos. El Dios de dioses, pero no el Dios de los demonios, el Dios de los dioses falsos. Eso es ridículo, eso es una blasfemia prácticamente, decir que el Padre es el Dios de los dioses falsos. Es como decir, vamos a ver un ejemplo, el Rey de Reyes, la expresión el Rey de Reyes, ¿qué significa? Pues que esa persona es el Rey Supremo, es el Rey de todos los demás reyes. Si decimos este es el Rey de Reyes, pues es el Rey Supremo. Lo mismo ocurre con la expresión el Dios de dioses. Es el Dios supremo. Entre los hijos de Dios, entre todos los hijos de Dios, pues el Padre es el Dios supremo. Es el Dios de sus hijos. Pero no es el Dios de los dioses falsos. O sea, lo que pasa es que añaden, hacen decir a la Biblia lo que no dice. O sea, ahí en ese pasaje en concreto no se habla de los dioses falsos. En otros pasajes de Deuteronomio sí se habla de dioses falsos, creados por el hombre. De imágenes, pero ahí en concreto en Deuteronomio 10:17 no se mencionan dioses, los dioses falsos. Dice dioses, indicando los hijos de Dios, claro. Bien, si a un hermano.
Claro, él es el Dios de su hijo, el Dios de su hijo no puede ser el Dios de los demonios, Dios de su hijo.
Y de sus hijos, en plural. Dios tiene muchos hijos, claro. Dios tiene muchos hijos y es el Dios de ellos. Siendo quién es el principal hijo de Dios. El principal hijo de Dios, del Padre Celestial. ¿El principal hijo quién es? Pues es Jesús, evidentemente. O sea, Jesús es nuestro hermano mayor, como dice la Biblia. Él es el hijo y nosotros somos hermanos de Cristo. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a ser, pero cuando se manifieste, fijaos lo que dice, seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. O sea, un día nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, también seremos semejantes, seremos parecidos a Dios. Es decir, seremos dioses inmortales. Porque recordad que todo lo que nace de Dios es divino. Lo que nace de los seres humanos es humano. Lo que nace de Dios es divino. Entonces un día, pues seremos dioses inmortales semejantes a Dios.
Muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano. ¿Algún hermano quiere aportar alguna cosita más?
Hermano Tito.
Sí, adelante.
nada más, pues saber de usted, cómo se encuentra, bien, todo por allá en España.
Gracias, hermano. Sí, bien, bien, bien. Aquí seguimos. Hoy estoy librando, estoy en casa trabajando, descansando, mejor dicho. Y bien, bien el trabajo. Bueno, la situación económica de España está bastante mal. En general, la del mundo, pero ya sabéis cómo está la cosa. Pero bien, estoy bien de salud y muy bien, gracias a Dios.
A mí me gustaría dar un agradecimiento, hermano.
Adelante, hermano, sí.
No, que la verdad es que me siento muy, muy agradecido por haber llegado a esta congregación, porque verdaderamente hoy en día en la mayoría de las naciones aquí en la Tierra no se encuentra congregaciones como estas. Salvo, bueno, yo conozco un sitio web que se llama www.cristianismobiblico.com. Y en cierta forma se enseña prácticamente la misma doctrina que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Que estamos estudiando acá con usted, hermano Tito. Así que yo realmente estoy agradecido que poder haber llegado hasta acá. Y bueno, y haberme apartado, evidentemente, del CIA, del sistema de iglesia apóstata, que está engañando a millones y millones de personas, ¿no? Con falsas doctrinas de demonio, ¿no? Que están siendo predicadas en todo el mundo y realmente están corrompiendo a un montón de gente que a lo mejor está buscando la verdad, pero está siendo engañada y eso la verdad que es lamentable lo que está sucediendo en el mundo. Así que, bueno, yo le doy mi cordial felicitación, hermano,
Gracias, hermano.
por su trabajo.
Gracias, hermano Rodrigo. Pues nada, sigue así, perseverando en la fe hasta el final y gracias por estar aquí en la sala de charlas bíblicas. Ya sabéis que aquí en Skype, en estas charlas que hacemos, charlas bíblicas, son pioneras. Yo no conozco así a ningún grupo, no conozco a que se hagan así un tipo de charlas como las que hacemos nosotros a través de Skype. No conozco, que yo sepa, no conozco a nadie más. Somos pioneros en esto. Y llevamos aquí ya más de 3 años y medio dando estas charlas. Han sido muy edificantes, siguen siendo muy edificantes para muchísimas personas. Y aquí seguiremos pues hasta que Dios lo permita. Así que gracias por estar con nosotros, hermano Rodrigo, y también al resto de los hermanos. Y otros muchos que no pueden estar también, pues no a estas horas, pues no pueden estar en la sala de charlas. Pero sabemos que escuchan estas reuniones, estas charlas, o se la bajan de internet. O sea que no somos solamente nosotros, hay muchísimos hermanos más en diferentes países que siguen estas charlas, se las escuchan y les son de mucha ayuda, de mucha edificación.
Sí, yo los animo a todos los hermanos que sigan perseverando así en esta congregación y que no, que las oposiciones no sean de obstáculo para que ellos dejen de congregarse acá con nosotros. La verdad que realmente van a ser edificados en la verdadera doctrina. Eso para mí una garantía.
Así es.
Es así.
Y bueno, también os invitamos, tenemos nuestro foro de debates, ya sabéis, se están hablando ahora de temas muy muy buenos, bastante algunos también bastante polémicos, y también se aprende mucho en nuestro foro de debates, por escrito. Bien, pues antes
Hermano, yo
sí, adelante, hermano.
quería hacer un comentario.
Sí, adelante.
No sé si la congregación aquí presente le ha llevado muy de cerca a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en relación a las elecciones que están por ocurrir. Creo que hace una semana o 2 semanas hubo un debate entre Mitt Romney y el presidente actual. Y me llamó mucho la atención el comentario que hizo este señor Romney, y que lo utilizó para criticar al presidente actual, en cual él decía que el aparato burocrático de los Estados Unidos hoy en día es demasiado grande y que él, si él llegase a ser presidente, él va a proceder inmediatamente a cerrar no solamente iniciativas, sino que también algunas instituciones de gobierno. Porque él dijo que si el señor presidente, y se lo dijo en su cara, no sé si usted le siguió este debate, lo escuchó, le dijo que de él, si él llegase a tener la oportunidad de ser reelecto como presidente, lo que va a ocurrir en los Estados Unidos es que el aparato burocrático se va a elevar, y utilizó a España como ejemplo, va a llegar a ser lo mismo que está ocurriendo en España, donde el 40% del Producto Interno Bruto del presupuesto nacional es utilizado para los pagos de burócratas del gobierno. Y eso es lo que le va a ocurrir a los Estados Unidos si este señor vuelve a ser reelegido. Y eso me hizo pensar mucho en los comentarios que usted ha vertido respecto a lo que está ocurriendo en su país. Paso palabra.
Sí, efectivamente, puso ejemplo de España, de la situación tremenda, nefasta que hay económica de este país, la cantidad de políticos y de despilfarro que existe en este país y puso el ejemplo de España, así es. Yo personalmente creo que va a ganar las elecciones el Obama. O sea, el recordad que el otro, el republicano, pertenece a la secta de los mormones. Y tened en cuenta una cosa, hay muchísimos evangélicos en Estados Unidos y la mayoría de los evangélicos de Estados Unidos no van a votar por el mormón seguramente, y mucho menos por el Obama. Por tanto, yo estoy seguro que el que va a ganar es el Obama, va a ser reelegido. Porque es muy difícil que un evangélico dé su voto a un mormón. La mayoría de evangélicos no consideran cristianos a los mormones, sino que la consideran una secta falsa, una secta diabólica prácticamente. Y tener por seguro que si no tienen el voto de los evangélicos en los Estados Unidos, no van a ganar las elecciones. No van a votar a un mormón. Por lo tanto, estoy yo seguro que quien va a ser elegido va a ser otra vez el Obama. Y si gana el presidente Obama otra vez las elecciones, ya por ahí se está hablando de que va a haber una guerra civil en los Estados Unidos.
Después me gustaría hablar en otra charla sobre los mormones. ¿Qué opina usted en base a los mormones? Yo también tengo muchas dudas al respecto, así que, bueno, para la otra charla, porque ahora ya estamos terminando. Así que...
Sí, hermano. Bueno, los mormones es una secta más del CIA. También tienen doctrinas falsas. Ellos son también trinitarios, aunque unos digan que no, pero los mormones son trinitarios también. Y
ellos adoran al Espíritu Santo.
Sí,
se glorifican,
sí, efectivamente.
Dan adoración y gloria al Espíritu Santo. Eso lo dice el dogma oficial de los mormones.
Así es. Y luego tienen pues una serie de doctrinas peculiares de ellos, las doctrinas estúpidas, falsas. Y es una secta, una iglesia más, una secta más del CIA. Los evangélicos enseñan pues también errores doctrinales y... Unos pues les dicen a los otros que es una secta, que no son cristianos, y ya os digo, los evangélicos no van a votar por los mormones, ni los mormones tampoco votarían seguro por los evangélicos. O sea, ahí yo lo que creo que lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que alguien ha permitido pues que el Romney este sea el candidato a los Estados Unidos pues para que no gane las elecciones, para que gane el Obama. Entonces escogieron al mormón este. Y todo ya está planeado. Y la destrucción de los Estados Unidos ya está planeada y está decidida. Es un país que va a venir juicio sobre ese país y va a venir con el presidente Obama, estoy seguro. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Ya sabéis, mañana vamos a tener la siguiente reunión. Pues le damos las gracias a Dios. Gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas. Ya sabéis, mañana terminamos el ciclo sobre el libro de Enoch. Y pasado mañana entraremos en otro tema. Ya veremos un tema interesante que voy a compartir con vosotros. Pero mañana ya terminamos el estudio del libro de Enoch. De modo que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos proteja, que nos guarde de todo mal. Y que utilice esta charla pues también para bendición de otras personas que la vayan a escuchar. Gracias, Padre nuestro, por todas las bendiciones que nos has dado. Bendiciones en esos lugares celestiales. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Estos son los tiempos malos, son tiempos de apostasía, son tiempos de injusticia, tiempo de engaño. Por lo tanto, te pedimos que nos guardes con tu espíritu, que nos des sabiduría, que nos sigas guiando, pues, nos guiando a través del estudio de las Sagradas Escrituras a toda la verdad. Hasta que lleguemos a la meta, que es el glorioso reino tuyo, la vida eterna, en ese reino que nos has prometido y que has preparado, y que entonces pues seremos participantes de tu naturaleza divina. Señor, te damos toda la gloria, la alabanza, la adoración, nuestro Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo y gracias por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala de charlas. Ya sabéis, mañana a la misma hora tendremos otra reunión. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas.